hemos contemplado la figura de Jesús, o ciertos aspectos en todo caso de la figura de Jesús, quién era, cómo era, el mundo en el cual él vivió. Porque de otro modo, ustedes lo saben y yo me lo sé también, acaso también o mejor que ustedes, corremos el riesgo de modernizar a Jesús. Yo les decía el último día, como se ha escrito un libro bien gordo, escrito en inglés con este título, El peligro de modernizar a Jesús. Apenas lo sacamos o lo entresacamos de su tiempo, apenas lo situamos en nuestro tiempo como si viviera en nuestro tiempo, como si vistiera como nosotros, como si hablara como nosotros, estamos alejándonos totalmente y definitivamente de la figura de Jesús. La segunda persona de la Santísima Trinidad, la palabra hecha carne, se hizo tal hombre en tal momento, Galileo, judío, de aquella época. Y admitió y adquirió el modo de hablar, el modo de pensar, el modo de expresarse, costumbres, usos y prácticas religiosas de los judíos, del pueblo de Dios, de los judíos de su tiempo. Por eso es absolutamente necesario, mis queridos hermanos, absolutamente necesario situarnos en ese medio ambiente para poder captar el modo de hablar de Jesús, sus modos preferidos de hablar, el uso del pasivo, la ausencia del nombre de Dios, sus encuentros con los fariseos provocados por ese enfrentamiento frontal con respecto a la ley. Fueron como dos locomotoras, por expresarlo de algún modo, ¿no? Fariseos y saduceos chocaron frontalmente con Jesús, o Jesús chocó frontalmente con ellos. Porque, les decía, Jesús ofreció un reino abierto, un reino imponderable, un reino gratuito, en el cual no se entra por fuerzas o por esfuerzos, por méritos, por gracia, sino por obra de una aceptación de la voluntad y del plan de Dios. Un reino abierto para el mundo entero. ¿Y en este reino quiénes son los preferidos? Pues ustedes lo saben, los pecadores, la gente sin nombre, los desclasados, los parias de la sociedad. No los hombres bien, no los que tienen muchos méritos, no los que van vestidos por la vida de frac, sin salpicarse del barro de las calles. Son la gente humilde. Para ellos es el reino de los cielos, de ellos, de los pobres, de los afligidos, de los doloridos. ¿O no recuerda las bienaventuranzas? Las bienaventuranzas son la proclamación de la llegada del reino de los cielos. Jesús abrió la boca, se sentó como hacían los grandes maestros y comenzó a hablar. Bienaventurados los pobres, de ellos es el reino de los cielos. Porque cuando estudiamos las bienaventuranzas lo veíamos en ese momento. La palabra de espíritu o la adición de espíritu no es una palabra original o no es un término original. Mateo y Lucas, sobre todo Lucas, redactan bienaventurados los pobres, sin más aditivos, sin más complementos. Son los pobres. Y no andemos buscándole tres pies al gato porque no hay que buscárselo. Los pobres saben quiénes son los pobres. Los ricos o los que somos ricos tenemos que andar buscando mil definiciones para saber quién es el pobre. Pero preguntad a un pobre si es pobre y verás cómo lo sabe. Por ejemplo, este año nos daba hace poco tiempo, mes y medio, una conferencia grandiosa, a mi juicio grandiosa, el embajador de la Santa Sede, de Colombia ante la Santa Sede. Y nos decía, entre otras cosas, esto, ¿no? Hoy se considera pobre a todos aquellos que ganan menos de un dólar al día. Todos aquellos que están bajo el dólar del día, todos son pobres. Pero es que hay un montón de gente que no gana un dólar al día. Pero saben ustedes, puede haber un 80% de la humanidad que no gana un dólar al día. Hasta hace unos años, decía el embajador, se hablaba de los marginados. Ponía el ejemplo, si yo tengo ahora por aquí una hoja de papel o una hoja de un blog, tenemos unos márgenes aquí y unos márgenes allá. Y los que no estaban dentro de la página eran marginados, estaban al margen. Pero es que ahora hay un 20% de hombres que ya ni siquiera están en el margen. Son los que se llaman los excluidos, los que están fuera, los que no llegan al dólar, ni mucho menos al dólar. Preguntadle a un pobre qué es ser pobre y verás cómo lo sabe. Somos los ricos los que tenemos que andar haciendo mil distinciones para saber quién es pobre y quién es rico. Pues de ellos, de estos pobres, de los sin clase, de los que no tienen para comer, de los que no tienen lo necesario para comer, de los que sufren, de los doloridos, de los parias de esa sociedad, de ellos es el reino de los cielos. ¿Para quién va a venir el reino? ¿Para los buenos? ¿Para los que tienen bien todo? Lo entienden perfectamente, ¿no? Jesús se acomodó. Y si no le situamos en su tiempo, no le situamos en su momento, corremos el riesgo serio y muy serio de perder a Jesús y de hacer una religión a nuestro modo, una religión a nuestra manera, un evangelio a nuestro modo y a nuestra manera. Y esto es lo que no puede ser, so pena de desvirtuar el auténtico evangelio de Jesús. Porque la palabra evangelio, lo recuerdan, lo saben, significa una buena noticia. Por eso es una buena noticia. Porque la trae esta noticia para los pobres, para los que no tienen ningún modo de acercarse a ella. Porque es una oferta gratuita y es por parte de Dios. Bueno, pues hemos contemplado a Jesús, lo situamos en su tiempo. Y comenzábamos a ver ayer cómo después de la muerte de Jesús en aquella tarde, Viernes Santo, probablemente nadie hubiera dado ni un centavo por la figura de Jesús. Pero algo ha pasado. Algo ha pasado que ha trastocado y ha trastornado la historia de la Tierra y la paz de la Tierra. Y lo que ha trastornado nuestra historia es, ¿lo recuerdan? La venida o la llegada del Espíritu Santo. Apenas el Espíritu comenzó a soplar poderoso, como el día de la creación, sobre los apóstoles, aquella palabra inspirada fue como un puñal, fue como un dardo, fue como un taladro. Donde llegaba, atravesaba el corazón. Y desde el primer discurso pronunciado por Pedro el día de Pentecostés, los judíos reaccionaron de la manera siguiente que ustedes recuerdan. Hermanos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Se dan cuenta lo que esto pudo significar? Donde aquella palabra cayó, debieron pensar los judíos, Dios mío, Dios mío. Lo hemos estado esperando durante 18 siglos, todos los días oteando el horizonte para ver si el Mesías aparecía por una o por otra parte. Dios mío, ha llegado y no hemos clavado una cruz como un vulgar esclavo del Imperio Romano. ¿Qué habrá que hacer ahora? ¿Qué tendremos que hacer? Pues eso, volver a Jesús, bautizarse en su nombre, sumergirse en él y recibir una promesa. La promesa del Padre, la promesa del Espíritu Santo. Y con este Espíritu de Jesús en los labios, el mundo comenzó a oír hablar de aquel clavado en el Gólgota, de aquel crucificado en el Gólgota. Y veíamos poco a poco ayer como el libro de los Hechos nos va hablando de la expansión o de la extensión del cristianismo, motivado en primer lugar, o de una manera providencial si quieren, por la persecución producida con ocasión de aquellas disputas tenidas con Esteban con un grupo de judíos. La persecución se cebó sobre los griegos de habla helenista, sobre los griegos de habla griega, que tuvieron que dejar la ciudad de Jerusalén y comenzaron a esparcirse por el mundo. Y uno de ellos, uno de los diáconos llamado Felipe, predicó con gran éxito el Evangelio en Samaria. Y Pedro fue a contemplar lo que allí estaba pasando. Y los perseguidos pasaron también a la región de Judea. Y Pedro fue a contemplar lo que estaba pasando. Y estando un buen día en la región de Yope y visitando también la región de Ligna, pues cuando estaba en casa, descansando después de la comida, tuvo esa visión de un lienzo o de un mantel que descendía del cielo, colgado de los cuatro puntas, y un montón de animales allí dentro del mantel. Y una voz que le dice, Pedro, sacrifica, mata y come. Y Pedro se dice, verdad, yo nunca he hecho esto. Yo soy un judío observante, yo soy un judío celoso. Yo nunca he comido carnes que estén prohibidas según la ley. Y la voz del cielo le dice, lo que Dios ha purificado, lo que Dios ha declarado puro, tú no lo declares impuro. Justamente en el momento en el que un grupo de enviados del centurión Cornelio, un centurión, es decir, un hombre, jefe de 100 personas, un soldado romano, temeroso de Dios, llegan a la casa de Pedro y cuentan lo que ha pasado. Como su maestro, su amo, su dueño, su centurión, llamado Cornelio, había tenido una visión en la cual se le decía, manda a Yope y di a Pedro que venga a casa. Y Pedro debió entender súbito, de inmediato, el problema que se le planteaba, la visión que había tenido. Se puso en camino con algunos hermanos de la circuncisión y llegó a Cesarea Marítima o a Cesarea del Mar, donde estaba Cornelio esperándole. Y Cornelio volvió a explicarle lo que había pasado. He recibido una visión del ángel que me ha dicho, envía a buscar a Pedro y él te dirá lo que tienes que hacer. Y Pedro comenzó a hablar. Y mientras él hablaba, así lo dice textualmente y literalmente el libro de los Hechos, el Espíritu Santo cayó sobre aquellos que escuchaban la palabra de Dios. Fue el Pentecostés para los gentiles. Y Pedro se dio cuenta, ¿verdad?, de que aquellos hombres estaban purificados por el Espíritu Santo y que no había otro remedio y que no podía hacer otra cosa más que bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo. Y el suceso debió correr como la pólvora por todas las pequeñas comunidades, sobre todo en Jerusalén. Y cuando, yo se lo decía ayer, Pedro llegó a Jerusalén, la gente le miraba con recelo diciendo, has entrado en casa de un incircunciso y has comido en esa casa. Cosa que según la ley no podía hacer. Y Pedro tuvo que explicar a todo el mundo lo que había pasado. ¿Cómo podía negarme yo? ¿Quién era yo para negarme ante una manifestación tan esplendorosa del Espíritu Santo? ¿Qué podía hacer yo? Los hermanos se aplacaron. Pero decíamos, el suceso fundamental de este periodo no fue la admisión del primer gentil a la iglesia, que fue Cornelio, sino la aparición de un hombre que va a ser como la llama que va a quemar el mundo entero, la aparición de Pablo de Tarso. Y aparece allí, con ocasión de la persecución contra Esteban, sosteniendo o manteniendo los vestidos de todos, mientras todos cogían piedras para lapidar o para apedrear a Esteban. Allí aparece. Y este hombre pensó inmediatamente, había que terminar con esta secta judía, con esta secta que atentaba contra los derechos del pueblo de Dios. Pidió cartas de recomendación a los sacerdotes, o al sumo sacerdote de Jerusalén, y se marchó corriendo rápidamente hacia Damasco, que era el puerto del desierto, desde donde el cristianismo podía esparcerse en una y en otra dirección. El objetivo era, claro, dar el golpe de gracia al cristianismo en aquella ciudad. Y cuando llegaba o cuando iba camino a Damasco, pasó lo que pasó. Una voz del cielo que le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo entendió. Entendió que si aquella voz se dirigía a él, aquel que le hablaba estaba vivo, y si estaba vivo es que había resucitado entre los muertos, que la muerte había sido vencida, que Él era, en definitiva, el realizador de toda la esperanza y de todas las promesas hechas a la casa de Israel. Y a partir de este momento, para Pablo, no hubo más que una sola cosa llamada Jesús. Y recuerdan, ¿verdad?, después de una temporada en la región de Arabia, pasó por Jerusalén, se presentó a los apóstoles y subió a Tarso. Y allá, en el momento en que aquellos dispersados con motivo de la persecución de Esteban pasaron desde Chipre a Antioquía, Bernabé fue enviado por la Iglesia Madre para controlar lo que allí pasaba, y Bernabé tuvo una intuición genial. Seguramente nunca pudo olvidar la impresión que Pablo de Tarso le había causado. Se fue a Tarso, donde estaba Pablo, lo trajo a la comunidad de Antioquía. Y allí lo veíamos ayer, en el curso o en el transcurso de una sesión de oración de aquella comunidad, el Espíritu Santo, por boca de algún profeta de la comunidad, dijo a la comunidad estas palabras: separadme a Bernabé y a Pablo para la misión que les he encomendado. Y así comenzó ese gran primer viaje apostólico que les llevó primero a Chipre, después por todo el corazón de Turquía, y Pablo, lo decíamos ayer, preocupado por la suerte de aquellos hermanos para quienes no había tenido mucho tiempo para formarles y formarles bien, decidió dar la vuelta, pasar confortando, pasar imponiendo presbíteros y regresando así a Jerusalén. Y el complemento de este primer viaje, lo recuerdan, fue el Concilio de Jerusalén. Allí aparecen las dos grandes tendencias que van a aparecer o que van a seguir en la Iglesia durante algún cierto tiempo. Ese grupo de judaizantes, de hombres judíos convertidos al cristianismo, que decían, imponían y proclamaban que todo el mundo tenía que pasar por la circuncisión y por la observancia de la ley. Y Pablo, que estaba haciendo una experiencia totalmente contraria, decía: el hombre se salva no por la observancia de una ley, por más judía y por más santa que sea, se salva por la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Concilio de Jerusalén, donde se concedió libertad, año 49 aproximadamente, a los gentiles que abrazaban el cristianismo para que no practicaran la ley, sino que fueran, digamos, admitidos tal como estaban. Pablo y Bernabé, terminado el Concilio de Jerusalén, regresaron a Antioquía. Y Pablo debía estar muy inquieto. Pasan algunos días, quizás poco tiempo, quizás algún mes, pero poco tiempo, y se dirige a Bernabé para decirle: vamos de nuevo. Vamos de nuevo a visitar a los hermanos y a continuar la evangelización. Y Bernabé quiso llevar de nuevo consigo a Juan Marcos. Se lo decía ayer, como Juan Marcos les había abandonado el camino, y Pablo dijo: a mí este no me la pega otra vez, no me la pega otra vez. No quiso llevar a Juan Marcos con él. Se produjo un desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Pablo cogió a Silas como compañero y se puso en viaje. Subió desde Antioquía, seguramente pasó por Tarso, se fue a los lugares evangelizados durante el primer viaje, subió hacia arriba en la actual Turquía, hacia la región de Ankara, a toda la región de Galacia, marchó seguramente con intención de venir hacia Éfeso, pero al llegar a Troada tuvo una visión. Se ve, y lo dice el texto del libro de los Hechos, el Espíritu siempre toma las riendas de la misión, y por medio de una aparición de un hombre por la noche, vestido de macedonio, es decir, vestido de griego, le dice a Pablo: ven y ayúdanos. Y Pablo entendió el mensaje y comprendió el mensaje. Abandonó sus planes de ir hacia Éfeso y pasó a Grecia. En primer lugar hacia Neápolis, que fue la primera ciudad de Grecia que pisó, y después a continuación, un poquito más abajo, si tuviéramos un mapa aquí, se marchó hacia Filipos. Filipos allí fundó la primera comunidad cristiana en la Grecia actual y en la Grecia de entonces. Sabemos y lo veremos, porque hay una carta, ¿lo recuerdan?, a los filipenses. Una carta, ¿verdad?, a estos hombres tan queridos de Pablo. Seguramente fue la comunidad a la que más quiso, con la única que tuvo haber y debe, a la única o de la única que admitió una ayuda o varias ayudas económicas. Por las demás, ¿verdad?, siempre trabajó con sus propias manos para no ser gravoso a ninguna comunidad y para que nadie pudiera reprocharle algo, ¿no? Es decir, él lo dirá: no se puede poner bozal al buey que trilla, yo tengo derecho como evangelizador a ser alimentado, pero Pablo se cuidó muy mucho. Solamente con esta comunidad. Allí pasó. Como en Filipos, nos dice el libro de los Hechos, los judíos no tenían sinagoga, se enteró de dónde se reunían los judíos. Y allá fue, se lo pueden imaginar bien, en la mañana tarde de un sábado, para encontrarse con un grupo de mujeres que se reunían en un lugar llamado la proseuge o la oración. Y allí comenzó a hablar. Y comenzó a presentar a Jesús. Y allí había, entre ese grupo de mujeres, una llamada Lidia. Seguramente una empresaria, una mujer rica, una mujer, digamos, comerciante en púrpura, que mientras hablaba Pablo, Dios le abrió el corazón de par en par. Y aquella palabra debió ser como un orvallo sobre su alma, y aceptó a Jesús. Y al terminar la oración, Lidia insistió y reinsistió para que Pablo se quedara en su casa. Y a trancas y barrancas consiguió que Pablo se quedara en su casa. Y así se pasó una temporada. El libro de los Hechos no nos dice cuánto tiempo pasó Pablo con Silas en Filipos. Quizás no mucho tiempo, pero un día, cuando seguramente iba a evangelizar, pues siempre le seguía una esclava que tenía un espíritu de adivinación y que siempre iba diciendo detrás de ellos, dice el libro de los Hechos, estos son siervos del Dios Altísimo. Y un día Pablo, cansado, ¿verdad?, de tanta existencia, la curó. Pero naturalmente esto provocó que los amos de aquella sierva se quedaran sin ganancia. Y esto provocó una denuncia ante los lictores de la ciudad de Filipos. Pablo, lo recuerdan, fue apaleado, llevado a la prisión. Estando en la prisión, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Sucedió lo que sucedió, una especie de terremoto. El guardián o carcelero que quiere matarse, Pablo que le dice, tranquilo, que estamos todos aquí. Y por la mañana, los lictores que aconsejan a Pablo que abandone la ciudad. Y Pablo le dice, me habéis metido en la cárcel sin saber que soy ciudadano romano. Ahora venid a indicarme porque soy un ciudadano romano y no se puede lapidar, o no se puede, perdón, vapulear a un ciudadano romano. Pero en todo caso, Pablo pues pensó que lo mejor era marchar. Dejó Filipos y se bajó por todo corazón de Grecia hacia Tesalónica. Recuerdan, tenemos dos cartas dirigidas a los fieles de Tesalónica o a los tesalonicenses. Y allí, según su costumbre, pues Pablo fue a la sinagoga, como siempre, porque quiso respetar el derecho teológico de los judíos. Los judíos eran los destinatarios de la revelación de Dios, era el pueblo elegido desde siempre por Dios. Y allá fue a la sinagoga, y al terminar, como hemos visto estos días, primero la oración y después la lectura de la palabra, pues bien él mismo, o bien el archisinagogo, debió dirigirse a Pablo y a Silas para decirles, hermanos, si tenéis alguna palabra de consuelo o de consolación que decir a los hermanos, adelante. Y Pablo aprovecha. Y Pablo aprovechó para anunciar una vez más, y como siempre, a Jesús. Y en principio en la sinagoga la reacción fue bastante buena, durante 3 o 4 sábados, pero comenzó la disensión, y comenzaron acaso los celos y los recelos. Seguramente el Evangelio tuvo un gran éxito, la predicación de Pablo un gran éxito, entre ese grupo de los temerosos de Dios. Mire, para que lo entiendan, les explico en un momento lo que esto significa, ¿no? Había judíos que eran judíos de raza, como puede haber españoles de raza, pero había muchos judíos que no eran de raza, sino de religión. Es decir, que habían abrazado el judaísmo totalmente, lo entienden, incluida la circuncisión. A ese grupo de hombres que había abrazado o que abrazaba totalmente el judaísmo, incluida la circuncisión, que era siempre el último obstáculo, se les llamaba prosélitos. Pros erjomai significa los últimos venidos, aquellos que han accedido. Pero siempre en torno a la sinagoga había un grupo de hombres que se sentían atraídos, realmente atraídos, en muchos casos tal vez fascinados por la presencia y por la grandeza del Dios de Israel, que creían en Dios, pero que no daban ese paso de la circuncisión. Se les conocía con el nombre de temerosos de Dios, es un nombre técnico, temerosos de Dios. Ahí, en estos hombres, temerosos de Dios, es donde el Evangelio obtuvo sus grandes conquistas. Y seguramente los celos y recelos por parte de los judíos, que veían cómo entre los temerosos de Dios había un avance del Evangelio, comienzan las denuncias y comienzan las damas principales, las señoras principales, ¿verdad?, a maquinar, instigados por los judíos, contra Pablo y contra Silas. De tal manera que en un momento determinado, lo recuerdan, Pablo tuvo que abandonar. Se marchó, o debió marcharse, muy triste de Tesalónica, muy triste. Y preocupado por aquella comunidad en la cual probablemente no estuvo más de 3 o 4 semanas. Seguramente, se lo digo ahora porque aunque no lleguemos, ya si llegamos la próxima semana a la carta a los tesalonicenses, Pablo andaba preocupado, y esta gente, ¿cómo estarán? Estos fieles míos, ¿cómo estarán? Ciertamente deja Tesalónica, bajó hacia Berea, en Berea predicó, y en Berea, nos dice el libro de los Hechos, se encontró con gente, con judíos de buen corazón, que escuchaban la palabra de Dios así con el corazón tendido. Pero ¿saben lo que pasa? Un grupo de judíos procedentes de Tesalónica bajan a incordiar, y Pablo tuvo que abandonar Berea y marchó hacia Atenas. Y Atenas llegó con el corazón encogido, y visitó la ciudad de arriba abajo, contemplando lo que allí estaba, y contemplando, ¿verdad?, un lugar donde, recuerdan, había como una inscripción dedicada al Dios desconocido. Era muy importante esto, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque podría haber una plaga en la ciudad, porque si no se adoraba a algún dios, podría haber un castigo. Y la gente de entonces se preguntaba, ¿y quién lo produce? ¿Y quién está detrás de este castigo? ¿A algún dios a quien no adoramos? Para evitar esto, ¿verdad?, siempre, en casi todos los lugares, una inscripción al Dios desconocido. Se han encontrado oraciones grandiosas y bellísimas desde los tiempos antiguos. Por ejemplo, una oración que yo recuerdo de memoria puede decir esto: al Dios a quien conozco, pues la gloria; a la Dios a quien conozco, la honra; al Dios a quien no conozco, también la honra; a la diosa a quien no conozco, también la honra; al Dios a quien conozco y a quien desconozco, la honra, por si acaso, ¿verdad? Y hay otro texto, que no me recuerdo de memoria, pues está en latín, pero sí lo tengo en el concepto, ¿no? Y nos dice, dinos, pate Júpiter, o tú seres, o tu Proserpina, con cualquier nombre, bajo cualquier rito, con cualquier faz o cara, te sea lícito invocar, por si acaso. Había que estar prevenidos, ¿por qué? Porque el castigo o una plaga podía suscitarse en cualquier momento, y eso, al Dios desconocido, por si acaso. Que ese Dios desconocido, pues se sintiera también adorado, venerado y honrado. Y Pablo se encontró en Grecia, concretamente en Atenas, ¿lo recuerdas?, con un grupo de filosofillos allá en el Areópago, y comenzó a hablarles. Y comenzó a hablarles de una manera elegante, porque era elegante, porque lo veremos ahora, se había educado en Tarso, y en Tarso había escuelas filosóficas grandiosas, grandes, grandes maestros. Yo no digo que en este momento comparables a las de Atenas, pero casi comparables a las de Atenas. Y Pablo sabía, y Pablo tenía cultura griega, y Pablo sabía de qué hablaban, y comenzó a hablar, de acuerdo con los filósofos y de acuerdo con los poetas de Grecia que todos conocían. Y fue metiendo algo, y fue anunciando a Jesús. Pero lo recuerdan, cuando anunció ton yesun kai ten anastasin a Jesús y a la resurrección, aquellos hombres dijeron, stop, stop, para el carro ahí, Pablo, para el carro ahí, mañana te oiremos más. Yo no se puede imaginar por qué, porque en aquella mentalidad de aquellos hombres no podían aceptar la resurrección. ¿Por qué? Porque la materia era mala para ellos. En algún momento tendremos que hablarlo. Todo el gnosticismo que encontraremos a lo largo y que provocó las cartas primera, segunda y tercera de Juan, quizás todo el Evangelio de Juan, todo subyace ahí, por eso es importante conocerlo, por eso es tan importante conocerlo. Pues confesaba realmente, ¿no?, que la materia era mala, muy mala. Por consiguiente, cuando el cuerpo se muere, lo mejor que puede hacerse es desaparecer, porque el alma estaba como en una cárcel en el cuerpo, y el alma a lo único que aspiraba era a liberarse o a libertarse del cuerpo. Por eso aquel grupo de filósofos le dijeron, mañana más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hasta ahí podíamos llegar, hasta hablar de resurrección. Y Pablo, nos dice el libro de los Hechos, abandonó también muy triste, terriblemente triste, la ciudad de Atenas, para pasar a Corinto. Llegado a Corinto, ¿lo recuerdan ustedes? Cuando escribió la primera carta, lo dice él, no lo digo yo. Llegué ante vosotros débil y tembloroso. Quizás esa mala experiencia de haber pretendido predicar un poco a Jesús allí a lo grande, débil y tembloroso. Y ante vosotros presenté solo y solamente a un Cristo despojado, despojado de toda belleza, despojado de toda palabrería, despojado de toda sabiduría humana, a un Cristo desnudo, a un Cristo, digamos, crucificado, solo él. Ahí comenzó, y comenzó siempre, nos dice el libro de los Hechos, a predicar entre los judíos. Y después de un cierto tiempo, como siempre, ruptura con los judíos y pasó a una escuela donde estuvo predicando durante cerca de año y medio. Aproximadamente, en el segundo libro de los Hechos, la estancia de Pablo en la ciudad de Corinto fue de 18 meses. Y después de 18 meses, Pablo, como tendremos oportunidad de verlo en la próxima semana, si la hay, angelines, tendremos oportunidad de ver cómo dejó una comunidad impresionante. Quizás la más rica de todas, la más rica en dones, la más rica en carismas, la que mayores quebraderos de cabeza le dio, pero muy amada por Pablo. Lo veremos a su debido tiempo cuando veamos un poco el motivo, el porqué, la finalidad de la composición de estas dos cartas dirigidas a los fieles de Corinto. Pues bien, pasados 18 meses, dice el libro de los Hechos, pasó algo. Como los judíos le denunciaron a Pablo ante Galión, Galión que era el procónsul de aquel en aquel momento, Galión que, acaso lo recuerdan, eran hermanos de Séneca, ambos a dos españoles, y Galión no quiso intervenir. No quiso intervenir diciendo, bueno, si se tratara de otra cosa, pero tratándose de asuntos religiosos, arregladlo entre vosotros. Pero Pablo pensó que había llegado el fin de su viaje y de su estancia, levantó el ancla, por expresar de algún modo, y rehaciendo etapas, llegó de nuevo a Antioquía, dando por finalizado su segundo viaje apostólico, que le había metido ya en el corazón de Grecia, hasta Atenas y hasta Corinto. Pero Pablo era Pablo, era mucho Pablo, y ustedes lo saben, ¿verdad? Poco tiempo después, Pablo seguía inquieto. Seguía inquieto. Ciertamente ya había pasado por Éfeso y se había encontrado con los ancianos de Éfeso diciendo, volveré, y volvió. Subió desde nuevo de Antioquía, que era como su cuartel general, subió hacia la región de Galacia a visitar las iglesias de Galacia y ya como un rayo se marchó hacia Éfeso. A Éfeso debió llegar hacia el año 54 y estuvo cerca de 3 años en Éfeso, entre los años 54-57 de nuestra era. Fue el lugar, en tanto en cuanto sabemos, que más tiempo estuvo San Pablo, donde debió dejar también una gran comunidad. Y lo sabrán seguramente cómo convirtió a Éfeso como una especie de cuartel general, desde donde fue enviando a sus colaboradores más íntimos para formar iglesias como la de Colosas, como la de la Odisea, como la de Hierápolis, como la de Sardes, todas esas iglesias que aparecen, lo recuerdan, en el libro del Apocalipsis. Y la iglesia de Colosas, tenemos una carta escrita a los colosenses, ¿verdad? Desde ahí, desde Éfeso, por medio de Epafras y colaboradores, fue fundando distintas iglesias a lo largo de estos 3 años, hasta que llegó un momento, si quedas lo recuerdan, como los hombres de Éfeso, mejor, los comerciantes de Éfeso. Éfeso era un lugar, como tendremos oportunidad de ver, una gran ciudad. Todavía si van algún día a Éfeso verán qué ruinas tiene. Verán qué ruinas tiene. Has estado, Juan, por allí, ¿verdad? Estuviste hace tiempo. Cuando pasaste un día, me acuerdo que pasaste por la Sereca, ¿no? Allí me acuerdo que marchabas para... Bueno, pues entonces, ¿qué ruinas tiene todavía? ¿Qué teatro tiene, verdad? ¿Y qué avenidas se conservan todavía? Pues realmente, realmente grandioso. Bueno, pues allí había un templo dedicado a Artemis. Un templo grandioso que era considerado como una de las 8 maravillas del mundo. Y los orfebres hacían, digamos, representaciones o figuras de este templo y de la diosa, una diosa de la fertilidad, con 8 o 10 pechos, o 12 pechos, 1, 2, 3, otra, en fin, ¿no? Una diosa de la fertilidad. Donde, ¿verdad?, pues se llevaban a distintos lugares. ¿Y qué pasó? Pues debió pasar lo siguiente, que el comercio comenzó a disminuir por la abundancia de las conversiones. Y en un momento determinado estos orfebres hicieron una revolución o una rebelión contra Pablo. Y Pablo pensó, naturalmente, que había llegado ya el fin de su viaje. Abandonó Éfeso, se marchó de nuevo hacia Macedonia, hacia Grecia, y ya en el invierno del año 58 se fue hasta Corinto. Fue recogiendo ya el fruto de la colecta, lo veremos a su debido tiempo, que había hecho entre las iglesias en Corinto, en plenitud de sendero, reconciliado con su comunidad, no digo la más querida, porque probablemente la más querida fue la comunidad de Filipos, pero reconciliado con aquella comunidad que tantos quebraderos de cabeza le había dado, escribió en plena calma. Y en plena madurez, nos recuerda la carta a los romanos. Estamos en el año 58, en digamos diciembre de 57 y primeros meses de 58. Y Pablo ya, cuando llegó la primavera, se puso de nuevo en marcha para volver a Jerusalén y llevar el fruto de esa colecta recogida entre las iglesias de Grecia en favor de los santos de Jerusalén. Fue pasando, ¿verdad?, por diversas etapas, pasó por Éfeso o por Mileto mejor, se despidió en un discurso preciosísimo. Que tenemos en el capítulo 20 del libro de los Hechos, de los ancianos de Éfeso, diciendo, no os volveré a ver más, por todas partes me van anunciando cadenas, llegó hasta Cesarea, y de Cesarea subió a Jerusalén. Y al llegar a Jerusalén con el fruto de la colecta, pues Santiago, saben lo que dice, ¿no? Santiago, que era el primo hermano del Señor, obispo de Jerusalén, hombre de gran prestigio, pues le dijo, mira, Pablo, tú sabes que hay por muchas partes judíos y no judíos, que saben y te conocen, y que saben o que dicen que vas hablando mal del templo. ¿Por qué no acompañas al templo a estos hermanos, 4 hermanos que mañana terminan el voto del nazireato? Y Pablo dijo, hecho, mañana voy con ellos. Y subió. Subió al templo y debió pasearse por el atrio de los gentiles, pues con los hermanos judíos y con algunos gentiles que le habían acompañado. El atrio de los gentiles, yo se lo decía, se podía pasear, podía entrar todo el mundo. Solamente cuando llegamos al patio de los judíos había como una subida de 8 escaleras con 10 puertas, una balaustrada y en cada puerta había un letrero. Diciendo lo siguiente, en griego y en latín, pena de muerte al gentil que ose o que se atreva a traspasar estos lindes. Y naturalmente, pues paseando por allí, un grupo de judíos que le debieron perseguir por todas partes, vieron a Pablo con estos hermanos gentiles y comenzaron a decir, he ahí el hombre, que anda por todas partes predicando contra el templo y predicando contra la ley. Y no basta con esto, sino que ha introducido a algunos gentiles dentro del atrio o del patio reservado a los hijos de Israel. Pues se lo pueden imaginar, ¿no? La gente que fue arremolinándose en torno a él, lo fueron echando, pues a punto de morir. Afortunadamente, cuando yo les hablaba del templo, les decía cómo en esa explanada construida por Herodes de 480 metros por 280 o 290, en el ángulo noreste estaba levantada, o se había levantado, la Torre Antonia. Era un cuartel de los romanos, desde donde los romanos contemplaban todos los movimientos, o cualquier movimiento que se hiciera en la explanada del templo de Jerusalén. Y claro, el soldado que estaba allí se dio cuenta, ¿no?, de que allí había un tumulto, de que pasaba algo. Rápidamente el tribuno Lisias bajó por las escaleras que conectaba la Torre Antonia con el templo y logró impedir que Pablo hubiera sido linchado en aquel momento. Subiendo por las escaleras, Pablo dirigió un discurso, pero en definitiva fue llevado como a la cárcel y en prisión. Se hizo una primera sesión borrascosa para juzgar a Pablo y sabemos, como dice el libro de los Hechos, un grupo de judíos se confabuló, hizo un complot de no comer hasta no matar a Pablo. Y lo que pasó, pues es lo que pasó. Tenemos ahí que aparece en escena un sobrino de Pablo. No sabemos si alguna de sus hermanas vivía en Jerusalén, pero aparece en escena un sobrino de Pablo que fue directamente al tribuno Lisias, le habló en particular para que nadie se enterase y le dijo, tribuno Lisias, esto es lo que pasa. Hay un grupo de judíos que han hecho un complot contra mi tío de no comer nada hasta que lo hayan matado. Y el tribuno Lisias pues actuó con rapidez. Por la noche preparó la caballería, preparó los caballos, montó a Pablo en caballo y lo llevó hacia Cesarea, poniéndolo así a salvo. Y claro, es verdad, los judíos fueron a Cesarea para incordiar a San Pablo y para que fuera condenado. Una sesión tras otra, allí se ejercieron sin llegar absolutamente a nada. Y el procurador romano de este momento, ya hemos encontrado en nuestro camino a Poncio Pilato, lo recordarán, procurador romano desde el año 26 al año 36, en este momento era Antonio Félix. Antonio Félix era un procurador muy sui generis. Flavio Josefo no habla nada bien de él. Era un hombre bastante rapaz y seguramente pensó, ¿verdad?, este es un jefe cristiano, voy a garantizarme un gran rescate por este jefe de la secta cristiana. Y allí le tuvo 2 años encarcelado a Pablo en Cesarea del Mar o en la Cesarea Marítima. Hasta que llegó otro procurador en el año 59 llamado Porcio Festo. Porcio Festo fue un hombre pues mucho más cordial y mucho más cercano. Y claro, se encontró con un prisionero allí. Y claro, esto era insoportable. Se acercó a Pablo, ¿qué pasa con este judío? Pues hay que juzgarlo. Y en un momento determinado, lo saben, le propuso a Pablo, vamos a subir a Jerusalén. Yo te garantizo que se te hará un juicio bien hecho. Pero Pablo seguramente vio, por expresarlo de algún modo, las orejas al lobo. Y haciendo uso de su ciudadanía romana, le dijo a Porcio Festo, apelo al César. Y Porcio Festo le dijo, has apelado al César irás. Todo ciudadano romano podía apelar y solamente el César podía juzgarlo. Y a partir de este momento, ya estamos en el año 60, pues se hicieron los preparativos para la marcha o para el transporte desde Pablo hacia Roma. El tribuno Julio fue encargado, ¿verdad?, y la barca se puso en marcha. Si vieran un poco bordeando Chipre, se fue por la actual Turquía, poco a poco. Después tiraron hacia la isla de Creta con objeto de invernar allí. No lo olviden, yo se lo decía ayer o antes de ayer, como a partir del 11 de noviembre la navegación era muy, muy peligrosa en todo el Mediterráneo porque podía haber tempestades gordas. Entonces fueron a buscar un puerto a otro puerto, a un puerto llamado Buenos Puertos, que era, digamos, un lugar seguro para invernar. Pero mientras iban bordeando la costa, les sobrevino una gran tempestad. La barca, lo recuerdan, estuvo 14 días a la deriva, hasta que encallaron finalmente en la isla de Malta. Y en la isla de Malta pasó el invierno del año 60 San Pablo, juntamente con sus compañeros. Y al reanudarse la navegación en el Mediterráneo, allá por el 4 de marzo, 5 o 6 de marzo, por ahí en esa época, pues fue haciendo pasos, pasando por la isla de Sicilia, pasando por Siracusa y llegando hacia Nápoles. Y sabemos cómo los hermanos de Roma, al enterarse de que Pablo llegaba, salieron a encontrarle hasta Puteoli y hasta el Foro Apio y 3 tabernas. Y dice el libro de los Hechos cómo el corazón de Pablo se ensanchó al contemplar a los hermanos. Y así llegó a Roma. Llegó a Roma por la cual había suspirado. Veremos cómo en la carta a los romanos nos lo dice. Lo dice él. He dado por terminado o doy por terminado mi apostolado o mi ministerio aquí en el Oriente. Ahora quiero ir hacia Hesperia, hacia Iberia, hacia España, hacia el límite para llevar el Evangelio allá al final. Y voy a pasar por delante de vosotros, por Roma, con objeto de que pudieran facilitarle ahí. Seguramente, ¿verdad?, ese sueño de llegar a Roma y estar en Roma lo realizó allá por marzo, abril del año 61 de nuestra era. Y allí Pablo estuvo prisionero también 2 años, sometido a lo que se llama técnicamente la custodia militar, siempre con un pretoriano al lado, pero con facilidad para moverse y para predicar. Allí se encontró con los judíos, seguramente se encontraría con tantos hermanos cristianos que había en la comunidad. Pero ahí, desafortunadamente para nosotros, desgraciadamente para nosotros, termina el libro de los Hechos, sin que sepamos qué es lo que pasó. Y no volvemos a tener ninguna noticia, en teoría, ninguna noticia más de Pablo. ¿Cómo terminó la estancia de Pablo en Roma? 61-63, ahí es el límite. ¿Murió en ese momento? Hay autores que piensan que en ese momento fue sacrificado, que probablemente los judíos ganaron la partida, ¿verdad?, y fue condenado. Otros, quizás la mayoría, piensan, ¿verdad?, de que los judíos no presentaron ninguna querella y que pasados los 2 años sin que nadie presentara querella, automáticamente se recuperaba la libertad. O que el emperador de turno, que era en este momento, allá por el año 63, Nerón, le diera un indulto de clemencia. Estamos momentos o un año antes de comenzar ya el incendio de Roma y la persecución de Roma. Pero al ser ciudadano romano, probablemente Nerón pudo, ¿verdad?, al no encontrar noticias, digamos, o crímenes importantes, dar la libertad. Pero ahí se nos pierde, repito, desgraciadamente para nosotros, el rastro de San Pablo. Y ahí termina también el argumento o el contenido del libro de los Hechos. Teníamos, pues, 30 primeros años del cristianismo llenos por la figura de Jesús. Del año 30, recordarán con toda probabilidad, año en el que murió Jesús teniendo 35 o 36 años, hasta el año 63 va apareciendo la expansión del cristianismo. Podríamos decir entre los años 30 a 35, un cristianismo que va esparciéndose muy lentamente por la ciudad de Jerusalén y quizás algo alrededor, pero poco, en tanto en cuanto sabemos, porque no tenemos más noticias que las que tenemos. Y cuando no tenemos más noticias que las que tenemos, tenemos que remitirnos a lo que tenemos, porque si no hacemos hipótesis y más hipótesis, cábalas y más cábalas. Pongamos en torno al año 34, 35 o 36 de nuestra era, el martirio de Esteban y la conversión de Pablo. 36 a 39 podríamos poner, digamos, el periodo de predicación de Pablo en la región de Arabia. En torno al año 39-40 la conversión de Cornelio, es decir, 10 años después de la muerte de Jesús. 41 a 42 tenemos una gran persecución, o una si no muy grande, pero una persecución sangrienta contra la iglesia. Lo he pasado un poco por encima porque recordarán cómo en el capítulo 12 del libro de los Hechos se nos habla de Herodes Agripa, que mandó matar a Santiago, no el primo hermano del Señor, sino al hermano de Juan, y como también Herodes Agripa encarceló a Pedro, teniendo la intención de mostrarlo al día siguiente con objeto de granjearse la simpatía de los judíos. Y dice el libro de los Hechos como toda la iglesia oraba por Pedro. Y por la noche pasó lo que pasó. El ángel del Señor rompió los cercos, ¿verdad? Rompió los cepos, le puso en libertad a Pedro. Pedro fue hacia la casa de María, la madre de Juan Marcos, y después, dice el libro de los Hechos, se marchó a otro lugar. ¿Hacia dónde marchó? No lo sabemos. ¿Fue el momento en que llegó a Roma? No lo sabemos. Se marchó a otro lugar. Estamos en el año 41-44. En torno al año 44-45 podemos ya situar ya el primer viaje apostólico de San Pablo con Bernabé, entre 44, 45 a 49. En el año 49 hay que situar con bastante seguridad. El margen de error que tenemos ahora es pequeño, la oscilación es minúscula. Hasta el año 49 podemos situar el Concilio de Jerusalén. A finales del 49, o entre finales del 49 y el año 52, segundo viaje apostólico de Pablo acompañado de Silas o Silvano. Año 53 a 57, tercer viaje apostólico con esa estancia de cerca de 3 años en Éfeso. Finales del 57, invierna ya en Corinto, y ya en la primavera del 58, Pablo está en Roma. 58 a 60, cautivo en Cesarea. A finales de 60, camino ya hacia Roma. Y 61 a 63, prisión de Pablo en Roma. Esta es, digamos, la cronología, del libro de los Hechos, de los 33 años primeros de la historia de la Iglesia. Podemos continuar y cerrar un poco todo este mundo en el cual estamos poniendo el subsuelo para entender perfectamente todos los libros del Nuevo Testamento, hablando rápidamente de qué pasó durante estos años. Cuando Pablo salía hacia el mundo entero, ¿qué es lo que se encontró? ¿Quién dominaba el mundo? ¿Quién era el dueño del mundo? Yo, hablando de la historia del pueblo judío, les había dicho cómo a la muerte de Herodes, ¿lo recuerdan? 3 de sus hijos ocuparon el mando o los puestos de mando en Palestina. Entre el año 4 antes de Cristo al año 6 de nuestra era, Arquelao dominó toda la región de Judea, de Samaria y de Idumea. Herodes Antipas, desde el año 4 antes de Cristo al 39 de nuestra era, toda la región de Galilea y parte de la Perea. Y Filipo, el tercer hijo de Herodes, controló, gobernó también como tetrarca parte de Perea y las regiones de Gaulanítide, la Traconítide y la Batanea. Ahí estamos. Los procuradores romanos dominaron la región de Judea desde el año 6, lo van recordando bien, año en que fue depuesto Arquelao por los romanos, hasta el año 41. ¿Qué pasa más adelante? Pues lo que pasa es lo siguiente. Aparece en escena un nieto del rey Herodes, llamado Herodes Agripa, a quien acabo de mencionar ahora. Se había educado en Roma. Y sabemos por Flavio Josefo que era íntimo amigo de los emperadores, primero de Calígula y después de Claudio. Y ambos emperadores le van a ir otorgando cosas. Ya en el año 37, los terrenos que habían pertenecido a Filipo le fueron asignados a este nieto de Herodes el Grande, llamado Herodes Agripa. En el año 40, los terrenos o el territorio que había pertenecido a Herodes Antipas también le fueron entregados a Herodes Agripa. Y en el año 41, toda la región de Judea, de Samaria y de Idumea, controlada directamente por los procuradores romanos, le fueron asignados a Agripa. De tal manera que en el año 41, Agripa comenzó a ser el rey de todo el Estado de Israel, recuperando los límites que su abuelo había tenido. Sabemos que era un tipo sin muchos escrúpulos. Flavio Josefo nos dice que era un aventurero, ¿verdad?, que entraba y salía. Cuando estaba en Palestina se mostraba siempre celoso, celoso observante, con objeto de granjearse la simpatía de los judíos. Pero lo acabo de mencionar, él fue quien por vez primera mató a uno de los apóstoles, al apóstol Santiago. Y él fue quien encarceló a Pedro con objeto de presentarlo ante el pueblo y quizás con la intención también de matarlo. Sabemos que no reinó más que 3 años. Durante las fiestas en honor de Claudio le entraron unos dolores fuertes y en poco tiempo murió en el año 44. Y ahora continuaremos viendo cómo todo ese terreno, toda la Palestina, fue controlada a partir de este momento directamente. ¿Lo van a entender o lo entienden? Por procuradores romanos, iniciando así el segundo periodo procuratorial. Un alto en el camino y continuamos.